Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SAMI. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es la Archidona cristiana. Seguimos viendo elementos dentro de lo que es aquel castillo tan importante dentro de la historia andalusí, dentro de la historia nazarí, y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista desde la historia cristiana, por el magnífico testimonio que tiene allí a través de una ermita y de una virgen que me propongo explicar como santuario cristiano. Por eso he intitulado la Archidona cristiana. Bueno, os hablo estos días desde el confinamiento, cada uno, igual cuando oís ya estas... este sonido o este capítulo ya está todo superado, ya está todo más o menos organizado, pero bueno, están siendo días duros y pues les he considerado, los primeros días estaba un poco descolocado, pero he considerado que hay que seguir con el ánimo, con el temple y con las cosas que se suelen hacer normalmente, y una de las cosas que hago semanalmente es la grabación de un podcast, o sea que cuando me oigáis, espero que estéis todos bien y estéis todos sanos. Estos días primeros, pues si me oís de diversos sitios de la península o de fuera de ella y estáis viviendo cosas parecidas, pues hemos ido viviendo por etapas. Lo primero que nos faltó en los supermercados fue papel higiénico. Debía ser que teníamos mucho miedo, por no decir la otra palabra. Y entonces comprábamos al por mayor porque pensábamos que nos íbamos a quedar sin papel, cosa que no puedo entender porque la celulosa y el papel sí que es una cosa que se produce, no voy a decir en demasía, pero que bueno, las tiendas estuvieron desabastecidas muy poco tiempo. Luego desaparecieron el arroz y las legumbres. Mirad, en las legumbres aquí ya se usaban poquísimo, o sea, la gente come macarrones, come patatas, pero hacer unas buenas alubias, unas buenas lentejas, para mucha gente, es algo ya casi olvidado. Y ya volvieron otra vez a reponerse, y ahora tienes de sobra, tienes alubias, tienes, bueno, frijoles, que lo llamáis fuera, garbanzos, lentejas, todo tipo de estas legumbres, o bien ya cocidos en bote o los tienes en bolsas para proceder tú a su elaboración. Frutas y verduras ha habido siempre porque ha habido gran variedad, eso sí, más caras. Y luego, curiosamente, empezó a desaparecer las cervezas y el alcohol. Del tabaco ni hablamos, porque en el tabaco suele haber verdaderas colas y verdaderas tragedias para los fumadores que no pueden pillar su cajetilla de tabaco. Mira, los estancos están bien, porque como ahí siempre han tenido bastantes criterios de estos de que no les atracaran y todo ese tipo de cosas, muchos todavía habían mantenido esa mampara de seguridad que ahora les está viniendo bien, como los de las loterías, les está viniendo bien para poder administrar el tabaco. Pero claro, este país... No tengo coronavirus de momento, sí, espero no tenerlo, pero a veces se forman flemas por la mañana. Entonces, desapareció la cerveza y el vino bajó en condiciones considerables. Y bueno, yo estaba preocupado porque yo tengo grandes amigos chiquiteros en el País Vasco que si les quitas el vino, les quitas la razón de su existir. Y una de las veces que hablé con uno de ellos, muchos le conocéis y os imaginaréis quién es, pues le digo, bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? Y dice, bueno, bien, bueno, hay que hacerlo. Y yo, pero tú que te tomas 20 chiquitos, 20 vinitos todos los días, ¿cómo aguantas sin, sin tomar nada de vino. Y dice, ah, yo por vino no, a mí no me va a faltar. Y le digo, ¿cómo que no te va a faltar? Pues y que tú no tienes una bodega, que puedes bajar a la bodega. Y dice, sí. Y digo, ¿cómo que sí? Y dice, mira, me he pedido un palé a Vinos Manso de Vergara, que eran amigos suyos. Estoy hablando de tiempos pretéritos, de cuando uno de aquella casa estuvo malito en el hospital con el individuo del que hablo. Dijo, me he pedido un palé de cajas de vino de La Rioja, lo he metido en el taller, ahora ya sabéis de quién hablo, y allí lo tengo. Me voy trayendo cada día una cajita o media cajita a casa en una bolsa y sin falta voy a por más. Y se acabó, pero te va a pillar la bolsa. Y dice, bueno, a ver, voy allí al taller a vigilar a ver si está todo bien. A mí ya me conoce, no voy a entrar en ningún bar porque están todos cerrados, pero el vino no me va a faltar. Me dice, ¿pero qué te piensas? ¿Que soy un moro que no toma vino? Y digo, ¿qué tiene que ver los moros si los moros toman vino? Y me dice, ah, ¿eso te lo crees tú? Y digo, no me lo creo yo. Los musulmanes tomaban vino y tomaban vino de calidad. Y me dice, bueno, ya me lo contarás otro día. Y se lo cuento ahora en el podcast. El vino se había introducido en lo que es la península ibérica en tiempos de los fenicios, hace unos 3.000 años. Quienes enseñaron a las tribus bárbaras de allí, pues a cosecharlas y a lo que era la elaboración del mosto, a coger las uvas y a prensar. También se consumía mucha uva seca, se dejaba secar y luego se comía como un producto dulce. Más adelante, la cultura romana y visigoda pues adoptó el vino como una parte fundamental de la vida diaria de su población. De hecho, había ánforas que se empleaban, unas para mandar el garum, que era esa especie como de gran conserva de atún, otras para mandar el aceite y otras para mandar el vino. Era con muchos de los comercios, aparte de minerales y de cereales. Pero una parte muy importante de lo que era nuestra exportación y nuestra economía estaba basada también en el vino. El Corán siempre se había mostrado con una cierta ambigüedad, porque al principio de las primeras suras que hace Mahoma, pues habla de que el vino es algo que se toma en el paraíso. Y los estudios más recientes han señalado que en determinadas ocasiones se ha permitido el consumo de algunas bebidas alcohólicas. Es el caso del Nabib, que es un aguardiente de dátil, y de otro que se hacía aquí en la península, que era un aguardiente de higo, que tenía tantos grados que al final en el califato tuvieron que decir, oye, que beban vino que tiene menos grado, porque nos vienen aquí, esto sí, con el cuento que nos dé la uva, pero nos viene a la mezquita de Córdoba aquí todos borrachos por el viernes para la oración, y esto ya es un verdadero escándalo para los fieles. Aunque era considerado lícito en aquellas personas también que siguieron una escuela, la de Abu Hanif, que falleció en el año 767. Y además algunas sectas fuera de lo que era la ortodoxia acostumbraban a tomar anzizc, arrope alcohólico, siempre y cuando no causara embriaguez. Una obra de Al-Idrisi, un gran geógrafo del siglo XI, señala que las zonas de cultivo en la península eran de la víscera, todo lo que era la zona de Andalucía, toda la parte de Murcia, y luego se metía todo lo que era el Mediterráneo, subiendo por el Valle del Ebro hasta Burgos, y luego una gran franja que iba por Salamanca hasta meterse en Portugal, en Coimbra. Y además, por ejemplo, se sabía que era sabido que uno de los negocios que tenía el Andaluz era la exportación de las uvas que se producían en Almería. Y todo este tipo de culturas, el cultivo de la vid, pues gozaba de una gran reputación en lo que era la sociedad andalusí. Actualmente se han descubierto también diversos tratados de agricultura de la época andalusí, como os digo, que han permitido averiguar aspectos interesantes sobre las costumbres que había con relación a la época. además de tratarse temas vinculados con la vid, cuándo hay que podarla, cómo hay que podarla, a qué altura hay que dejarla del suelo, también, claro, con vino hacían vinagres, hacían arropes, hacían almostazado, hacían alcaparrados y hacían almoradís. El almoradí era una masa formada con harina, sal y miel, que se utilizaba mucho en la gastronomía de Al-Ándalus. Algo parecido, así con una masa, una textura, si algún día la veis en algún mercado marroquí, te da el aire al pan de higo, al pan de higo que solemos tener aquí, que es como una especie como de masa. Y este plato, el almoradí, como le echaban bien de pirriaque, como le echaban bien de vino, pues daba mucho jugo. Entonces desmigaban, por ejemplo, pescado, que era una de las cosas que les gustaba, porque el pescado no les gustaba demasiado, pero lo envolvían, hacían como una especie de albóndigas, que suele ser tan típico en la actual cocina árabe, hacían como una masa y eso era lo que comían, porque decían, bueno, todo echamos aquí, igual que echar grandes, pero grandes cantidades a los corderos y a las cosas que hacían, así que les entraba bien el vino. Durante la época de los omeyas, pues los vinos eran muy aceptados, sobre todo por los que seguían siendo cristianos, por los mozárabes, que estos seguían cultivando el vino y elaboraban vinos. Y una parte de la nobleza, además de los cristianos conversos al Islam, como venían de esa tradición, pues miraban para otro lado y eran consumidores habituales del vino. Con la llegada de los almorávides, cuyas ideas islámicas eran más radicales y consideraban que todo lo que había sido el emirato y el califato había sido una burla para lo que era la religión islámica, pues pusieron una dureza, una prohibición absoluta sobre todos los imanes de sus mezquitas a la hora del consumo del vino entre los andalusíes. Pero nunca hay constancia de que se dedicaran a talar las viñas. Decían que no lo tomemos nosotros, pero si algún día hay que tomarlo, al modo de medicina, porque claro, también había grandes tratados que decían que el vino era bueno para curar ciertas cosas. Y sobre todo, les venía muy bien a todo lo que era el poder económico, militar y sociológico del emirato, del califato, de los reinos de taifas, todo lo que eran las estructuras de poder, les venía muy bien porque el alcohol les dejaba mucho dinero, que les venía muy bien vía pago de impuestos. Y volvemos arriba a la gran montaña del castillo de Archidona, donde se encuentra un santuario cristiano. Los muros exteriores se reconstruyeron en el siglo XVIII utilizando la tradicional composición de cadenas o hiladas de ladrillos y cajas de mampostería con verdugadas también de ladrillo, reforzando con contrafuertes inclinados por el lado suroeste, que era más abrupto, para que no se les desprendiera esa pared que se prolongaba hacia la bajada brusca. Y en el alero del tejado, que es de doble agua, es a dos vertientes, se disponen ladrillos a corriente dentro de la más pura tradición mudéjar. La ampliación de la capilla con la construcción del presbiterio y de la sacristía se realizó en el año 1634. Consta de tres arcos con arcos de medio punto sobre columnas toscanas y fue durante el siglo XVIII cuando se levantaron las bóvedas de arista para todos los tramos, excepto para los dos centrales más cercanos al altar, que se cerraron mediante casquetes semiesféricos sobre pechinas, decorado en estilo dieciochesco, que era el central, que era pues con todos esos dibujos y con todas esas pinturas. El altar mayor posee un retablo de estilo también dieciochesco, que procede de la iglesia de la Victoria de Archidona. Tiene estípites, que es ese tipo de columnas cuadradas, y talla y está tallado en dorado de fondo verde. Parece como muy, muy colonial. Además de la representación que tiene de la Virgen de la Gracia, que es el motivo de la devoción de allí. La iglesia posee pinturas interesantes como un rompimiento de la gloria del siglo XVIII, un lienzo de San José y otras pinturas variadas. Otros retablos barrocos serían uno que hay del niño de la espina, que tiene como tres calles con columnas de fuste decorado y estilo rococó, y esculturas de bulto redondo también del siglo XVIII, como la propia imagen del niño de la espina y otros santos, o la de madera en verde con talla dorada que enmarca el lienzo de la Virgen de la Leche, igualmente del siglo XVIII. Destaca el guión de la hermandad de la Virgen de Gracia, con bordados pintados a principios del siglo XX por el malagueño Burgos Homs, y en el interior se custodia el trono procesional de la Virgen con templete del siglo XVII. La devoción a la Virgen de la Gracia de Archidona ha llegado a ser, a lo largo de más de 5 siglos y medio de presencia continuada en el santuario, que preside la fisonomía de este pueblo malagueño, un fenómeno de capital importancia para el conocimiento de la personalidad de sus gentes. Cuenta la versión unánime aceptada de que la imagen de la Virgen arribó a estos dominios custodiada por el conquistador, don Pedro Telle de Girón, que la portaba a modo de estandarte en el momento del asedio de la fortaleza árabe, tal y como figura en un conocido lienzo fechado en el año 1687 que cuelga en las paredes de la ermita y que antiguamente fuera tenido por Santiago Matamoros, dadas las similitudes formales con el tema representado. 2 siglos después de la conquista, los vecinos daban validez a la versión popular que atribuía a la llegada de la imagen Archidona a la portada por el gran maestre de la orden de Calatrava al mando de las tropas cristianas. ¿Qué es lo que representa? Pues al Girón montado encima del caballo, y como si fuera, aunque es un estandarte, es como si fuera un escudo que lleva en el brazo. Aparece con el caballo es blanco, la capa es blanca, y aparece la representación de la Virgen con el niño rodeada de ángeles. Claro, la gente cuando veía esto y oía las historias que circulaban siempre de Santiago Matamoros y de la intervención divina para la conquista sobre los territorios ocupados por los andalusíes y por los nazaríes, pues decían, pues esto es lo nuestro, esto es que aquí se nos apareció Santiago Matamoros y aquí lo tenemos representado. ¿Qué es todo esto? Voy a hacer un pequeño discurso, un excursus. ¿Qué es todo esto de lo de Santiago Matamoros? Bueno, hay una antigua tradición, una antigua leyenda, que Santiago Matamoros se intervino de una manera directa en la batalla de Clavijo, una batalla que se produjo en el año 844 entre Ramiro I de Asturias y Abderramán II. Ramiro I de Asturias había perdido la anterior batalla, no me acuerdo ahora cuál era, y entonces una de las cosas que tenía que pagar era enviar al califato 100 bellas doncellas vírgenes. Eso, lo de vírgenes, era muy importante. Y entonces, claro, esto producía una afrenta y una aversión a entregar la pureza de las jóvenes doncellas a esos moros con turbante. Entonces Ramiro I dijo, esto no lo puede consentir Dios. Y en Clavijo se lanzó una batalla contra los musulmanes, que acaba venciendo porque aparece al frente de las tropas el Santiago Matamoros cortando la cabeza con la espada a todos los moros. Estos son representaciones dantescas que se hicieron durante siglos y que ahora ya se están un poco, apartando de la provocación, aunque también son historia, también son son historia, pero hay veces que a ciertas personas que vienen de fuera dicen, hombre, ¿cómo me ponéis aquí a este señor cortando la cabeza si esto sabemos que es una leyenda? Pero bueno, era una leyenda histórica. La misma tradición, porque no eso pasaba con Santiago, la misma tradición hay con San Isidoro de Sevilla en la toma de Baeza en el año 1147, donde cuando las estaban asaltando, estaban tomando Baeza, pues apareció San Isidoro también a caballo blanco con su espada gobernando las tropas y Baeza cayó. Parece ser que Baeza cayó porque la sometieron a asedio y la tuvieron ahí rodeada por todas las tropas enemigas, bueno, las tropas cristianas que eran las enemigas, y al final pues se rindieron pues como se rendían, salvo muy muy contadas ocasiones en las cuales se veía todo esto de las batallas de lanzando con las catapulcas y con las primeras lombardas, pero estamos hablando ya del año 1400, muy avanzado, 60, 70, 80. Antes eso de un tremendo ejército lanzando allí piedras, no, lo que hacían era rodeaban la ciudad, no dejaban salir nadie y si venía alguien a defenderle, lo atacaban, y si salían los de dentro, pues luchaban con ellos y se los ganaban bien y entonces se hacían con la ciudad, es decir, no, no. Y la otra era esperar hasta que algún día se cansaran y ya los otros, cuando no tuvieran comida, no tuvieran carne, no tuvieran lo que tuvieran, pues rendirse y entregar la plaza. Claro, mientras tanto, todas las mezquitas ahí a voz en grito cantando las alabanzas y haciendo todo como si fuera lo más normal y clamando a Dios para que al Dios universal, bajo la representación o la imagen de Alá, para que les ayudara. Y los otros pues abajo rezando a Santiago, a San Isidro, a quien fuera para que los defendiera. Todo esto se complica todavía más. Ahora me estaba acordando, cuando estoy empezando a hacer este excursus, de la aberración histórica que solía, el que existe al lado de mi pueblo, en Anzuela, donde se celebra el alarde del moro. El alarde del moro era como recrear una mentira, porque unos señores de Anzuela, según una tradición, habían ido a Valdejunquera, que eso está entre Pamplona, Iruña y la zona ya de La Rioja, y nada menos que habían conseguido hacerse con, habían apresado al rey moro, que era el que estaba allí al frente de aquellas tropas. Estamos hablando de y lo de Valdejunquera, pues pasó al contrario. Las tropas cristianas del reino de Navarra fueron las que efectivamente fueron derrotadas y perdieron en Valdejunquera. Pues ahí han tenido durante siglos una traducción, ahí salían unos escopeteros y tal, entonces llevaban un moro montado encima de un borrico con un señor, para ellos un moro era un negro, y entonces en el mal gusto le pintaban la cara con un corcho quemado, que era como se hacían los negros aquí a urgencia, cuando eran las cabalgatas de reyes y todas estas cosas. Entonces le ponían la cara negra, lo montaban en un burro y ahí iban. Entonces los otros, él venía con su pequeña escolta y los otros estaban allí con cañones y con una especie de mariscal que iba montado a caballo, con levita, porque también ahí se saltaban, y los soldados, en vez de vestir del modo de la época de los albores del reino de Navarra, iban con camisa blanca, con una faja roja, con una boina roja y con una corbata roja. Era un anacronismo, era todo un auténtico disparate. Y entonces llegaba allí, ahora lo han cambiado, pero ellos llegaban allí y entonces le decían al moro, arrebájate del burro, y el pobre moro se postraba allí delante de él, del capitán de los de Anzuela, que les había ganado a los moros, y le decía, quítate y pisotea el turbante. Lo importante era que pisoteara el turbante. El otro se quitaba allí, se ponía encima, pam, 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 pam. Entonces los otros hacían como una salva de honor, ¡rah! Disparaban todas sus escopetas, y al otro lo llevaban preso al ayuntamiento. Ahora ya no es, ya es como una especie de una entrega más, más civilizada y más en el sentido de camaradería de los pueblos que vivieron un momento de la historia. Afortunadamente algo, algo lo han arreglado, porque entonces era pues absolutamente pavoroso. Ya veis que mentiras le podemos hacer decir a la historia, qué cambios, qué tradiciones, que dan lugar a cuadros, a fiestas, a todo tipo de cuestiones. Pues esto le pasaba un poco al estandarte de Archidona. ¿Qué pasaba? Que el don Pedro Girón tenía mucha veneración a una talla que había en su tierra natal de Belmonte, en Cuenca, y que se representaba sentada con el niño en los brazos a la Virgen, que la pintaban desde lo antiguo en el misterio de la Concepción en Gracia, como se reconoce en varias obras que dejaron los condes de Ureña y en otras antiguas que se ven en las iglesias. Y como el maestro de campo, del maestre, era devotísimo de este misterio, pues lo vinculaba a la devoción de su familia y hacía que ese estandarte de la Virgen, que en el fondo debía ser más que un estandarte, una especie de faldilla que llevaba su caballo donde estaba bordada la imagen de la Virgen, que es la imagen de la Virgen, de la patrona de esta iglesia, entonces que se hace después de ser conquistada. Recuerda en aire, recuerda a los iconos, porque la Virgen está como arropada por detrás con unos ángeles con alas y con hábitos blancos que sustentan y abren, como si dijéramos así, una tela dorada. En primer plano hay una especie de banco sobre el que se sienta la Virgen con el niño indicándole hacia su rostro con la mano. En azules y rojos y enmarcada en una especie como de gran desarrollo en plata, pero ya hecho en el siglo XVIII, bastante de gusto, ya bastante rebuscado. Pero es bonito, es bonito. Los estípites de la capilla son preciosos, el retablo en verde también llama mucha la atención. Cumple, por tanto, en dar noticia, la primera noticia que tiene lugar a finales del siglo XVIII, es toda esta historia de la intervención también de la Virgen, pero bueno, todo esto ya es el tema de la devoción de la Virgen de lo que es la devoción para mantener vivo el culto de la Virgen. Decía que el único edificio íntegro que permaneció era la mezquita de los moros, después parroquia de los nuevos pobladores y hoy santuario respetable y de especialísima devoción en todo país, y a la pasmosa imagen y antiquísima pintura de la Virgen de Santa María del Reino de Gracia, que allí se venera como primera devoción de la parroquia y de la patrona de la vida. Esto es lo que está allí escrito. Y una vez rendida la fortaleza, esto también forma parte de lo legendario, se conjetura que el gran maestre de Calatrava, que era Girón, que la conquistó, entró en ella como en triunfo, montando un caballo blanco y llevando un estandarte o insignia maravillosa de la imagen de la Virgen de Gracia, la cual puso en la fortaleza en signo de victoria y para veneración de la guarnición cristiana que en ella se guarecía, estaba allí acantonada. Y la narración popular pone en boca de las palabras de decir: esto que he conquistado, en gracia os la doy, en un acto de entrega al pueblo del estandarte con la imagen mariana también. Y desde la época estival, que fue cuando se produce la conquista, el año 1462, pues ya hay una tradición de Pedro Téllez de Girón, una tradición de ese culto tan extendido entonces que había del Dios te salve María, llena eres de gracia, y de ahí venir la palabra de la gracia. Hay que tener en cuenta que tenían que introducir pequeños elementos para ir reconvirtiendo a todo el pueblo musulmán que se había quedado allí, que ya pasados unos meses, si no semanas, todo lo que al principio habían concedido en los rendimientos, pues se acababa y adiós fe islámica. Interesante también una pila bautismal que ahora está en lo que es el Museo Mozárabe y que es verde, llama mucho la atención, muy labrada, es de cerámica, una cosa vidriada, de cerámica verde, que sigue la técnica de la tradición mudéjar, perdón, llegando a nosotros completa, con su peana, y tiene alrededor del diseño, aunque esto era una tradición de cultura árabe, pero el diseño, pues para cristianizarlo, hicieron dándole la vuelta pues el cordón franciscano, y aparecen también niños, figuras de castillos y piñas, y bueno, lo típico de la tradición cerámica hispano-musulmana, con gran calidad y de gran diversidad, tanto técnica y como formal, que marcó el desarrollo del arte cerámico, sobre todo en Sevilla, y en este periodo es cuando los talleres mudéjares de Triana imprimían un estilo peculiar que se uniría más adelante con un acontecimiento que marcaría la historia de la ciudad y su desarrollo artístico, que fue el descubrimiento de América y el establecimiento de Sevilla como puerto comercial más importante de Europa, lo que hizo que se exportaran muchas pilas de bautismar de este tipo, que se llevaron al otro lado de los mares. También, para concluir la visita, hay un centro de interpretación mozárabe, se integra físicamente en lo que es el inmueble del actual santuario de la Virgen de Gracia, está ubicado dentro de un tamuros de lo que es el recinto amurallado y es un inmueble del recinto de lo que es el Cerro de la Gracia, y es un inmueble construido entre 1771 y 1774, correspondiente a la remodelación efectuada en los años por los alarifes locales Francisco Berrocal y Francisco de Astorga, en el patio que antecede a la iglesia de la Virgen de la Gracia. El patio quedó porticado en tres de sus lados y dotado de una planta superior sobre ellos, que actualmente son donde están estas diversas dependencias y donde está el centro de interpretación. El discurso temático expositivo del centro de interpretación se despliega en un itinerario lineal articulado en torno al eje de un pasillo, desde que se va accediendo a las salas laterales, y desde el propio patio del santuario es donde se accede por una escalera o por un ascensor a una parte alta, un pequeño zaguán, una escalera, un ascensor que conduce a una sala mirador, que ahí la vista es espectacular, y ahí empieza el recorrido. Esta escalera, como os digo, es la que posibilita la comunicación con el patio. Por lo que respecta a lo que es la instalación museográfica, esta se basa en buena parte en paneles de texto ilustrados por imágenes. Hay paneles con tipografía muy bien leíble, con muy, muy, muy buen texto, y las imágenes incorporadas en ellos pues tendrán el carácter del protagonismo, de llevarte a lo que es esta cuestión de los mozárabes, de las cuales ya solo queda en los alrededores de la ciudad de Archidona hay como tres posibles estaciones arqueológicas que bueno, ahora eran del antiguo pueblo. Una era un muladar y otra un recinto de cría de ovejas. Ahora era como una especie de poblado antiguo donde vivían los mozárabes, que todavía se ve un poco la estructura. La pinta es penosa, es prácticamente como un pequeño estercolero, pero se ven allí las cimentaciones, y ese enclave es desde la historia y desde la tradición donde vivieron los mozárabes, hasta que ya después que quedarían muy pocos, después de la toma de la ciudad, pasaron a ocupar un enclave más relevante y eso acabó siendo un barrio marginal donde hasta mediados del siglo pasado pues vivieron gitanos porque eran unas laderas que se metían en cuevas. Por eso unas de las partes que se han investigado sí que han sacado restos que les induce a pensar que ese era un asentamiento mozárabe. Y hasta aquí hoy nos ha traído la Archidona Cristiana. Con eso la hemos recorrido, hemos aprendido de ella y hemos visto lo importante que fue dentro de lo que fue la historia tanto andalusí, nazarí como cristiana. Esto es Historia con Sentido y encantado un día más el haberos acercado a esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.